Está con nosotros María Montesinos, viene con esta novela que se titula así, Un destino propio. Habla de una maestra que lucha por la igualdad. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Así que María, bienvenida.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Gracias por estar entre nosotros. Tú dices que el mundo está cambiando, pero nadie podrá impedirlo. Claro, es la filosofía de las mujeres que abrieron camino a las que hemos venido por detrás, las que abrieron camino a nuestras abuelas, a nuestros padres, a nuestras madres y, por supuesto, a nosotras. La verdad es que nos hablas de las primeras mujeres valientes. Yo creo que ese puede ser un adjetivo que les va muy bien. Se atrevieron a alzar la voz contra esa sociedad que parece que las negaba, ¿no?
Bueno, sí, bueno, ellas lo que eran Concepción Arenal, eran también, bueno, doña Emilia Pardo Bazán, había algunas otras que son más desconocidas, pero que también ellas estaban reclamando igualdad, sobre todo en el plano de la educación, que era donde era más fragante, ¿no? Porque las niñas en aquel momento recibían una educación que era ridícula, que no las preparaba más que para ser ángeles del hogar o para el papel que la sociedad del siglo XIX les tenía reservado para ellas, que era un papel muy de florero, por así decirlo.
Florero. Fíjate que la protagonista, que se llama Micaela, ya de joven, precisamente porque no quería ese papel que tenían el resto de las mujeres, creo que la llamaban Marisabidilla, solterona Marisabidilla. Quizá porque decían, bueno, si vas a ver al final más que un hombre, se va a quedar soltera.
Bueno, es que no solo los hombres, digamos, que veían mal que una mujer pues hablara de ciertos temas que a priori estaban reservados para ellos, como la política, la economía, etcétera. También las propias mujeres de la época, las más, bueno, pues las que estaban ya asentadas y tal, no veían con buenos ojos que algunas otras mujeres reclamaran igualdad o reclamaran o alzaran la voz. Había esa dicotomía en aquella época, que es una época muy contradictoria, pero bueno, pues sí que hubo unas cuantas que pudieron alzar la voz y que fueron efectivamente las pioneras para nosotras, ¿no?
María, vamos a decir que tus primeros libros triunfaron en las redes sociales. Tuviste muchísima repercusión. Y no sé si este realmente es el primero en papel, ¿es así?
El primero con editorial.
Con sí. Editorial, con editorial. Porque hasta ahora te la jugabas.
Bueno, yo autopublicaba en Amazon, en una plataforma de libros digital. Y hasta ahora, pues yo, hasta que llegó Ediciones B de Penguin, pues yo digamos que me cocinaba mis historias porque me gustó. O sea, al principio decidí hacerlo así con mi primera novela, me fue bien y entonces...
Te fue muy bien. Sí, bueno, eres muy modesta, María, te fue muy bien.
Gracias.
¿Crees que es más fácil que te lean por Amazon que en papel?
No, yo creo que hay públicos para todo y para diferentes formatos. A lo mejor hay determinada gente que prefiere el digital, hay otra gente que todavía sigue prefiriendo el papel. Yo creo que lo importante son las historias, son los contenidos de los libros más que el formato.
Tú tenías claro que querías escribir y dijiste, si no vienen a mí, yo voy a ellos. Algo así fue tu filosofía.
Bueno, llegó un momento, yo desde muy joven sí siempre quise escribir, estudié periodismo también porque digamos que es la profesión que al final siempre nos acerca más a la escritura. Luego tuve mi carrera profesional, la desarrollé en el mundo del periodismo, de la comunicación. Pero cuando llegó un momento en el que dejé mi trabajo y dije, pues ahora es el momento, ahora me quiero dedicar a lo que siempre he querido hacer, que ha sido escribir, y así empecé.
Bueno, esta mujer también valiente como Micaela nos traslada a un momento, insistimos, finales del siglo XIX, y hay que decir que las mujeres, como era el caso de Micaela, en algún momento se planteó ocultar pues sus atributos femeninos, ¿no? Como, da la sensación que es que o te masculinizabas o si no, pues que no se te iba a hacer el caso que tú querías.
Bueno, era más bien que una compañera suya del colegio sí que protestaba porque ella quería...
Concha.
En la Concepción Arenal se había disfrazado de hombre para estudiar en la Facultad de Derecho o para asistir a clases, porque es que a las mujeres no nos dejaban ir a la
no
universidad.
No nos dejaban entrar.
Entonces había que disfrazarse para poder hacer determinadas cosas. Y lo que hace
cortarse el pelo, etcétera, etcétera.
Entonces lo que dice la compañera de Micaela en la asociación donde estudian, dice, es que al final me voy a tener yo también que disfrazar o de que convertir, y no voy a ser Victoria, voy a ser Víctor a partir de ahora, que bueno, es una broma, pero
bueno,
es
las mujeres se cambiaban los nombres cuando
sí.
firmaban libros.
Sí, era muy habitual.
En
seudónimos en la prensa y en las revistas.
En la pintura incluso, ¿no?
Sí, o sea que... firmaban con nombres masculinos porque veían que era mucho más fácil que las tomaran en serio.
La novela se sitúa en el verano de 1883. Ella llega a Comillas, uno de los pueblos más elegantes de la costa cántabra. ¿Lo sitúas en Comillas por algo en especial? ¿Porque te une a ti algo a Comillas o no?
No tengo nada, ningún vínculo así familiar ni nada. Simplemente fue fruto de un flechazo con el capricho de Gaudí, que llegamos ahí por una visita familiar y me deslumbró la casa, me deslumbró la historia que hay detrás de un abogado solterón, culto, amante de la música y amante de la botánica, que le hizo el encargo a Gaudí. Yo no sé si lo vio en la maqueta o lo vio en el papel, pero vamos, me pareció muy una persona muy valiente el aceptar un proyecto un poco estrambótico, vamos a llamarlo así, en aquella sociedad tan convencional y tan cerrada y tan tradicional de 1883, y además en un pueblecito tan pequeño, o sea, como es Comillas, que ahora a lo mejor lo vemos de
nos
otra manera.
Nos parece más grande, más abierto,
claro,
por supuesto.
Hay que retraerse a 1883 y pensar, bueno, esta casa, ¿quién era aquella persona que aceptó el proyecto de Gaudí? Que era, pues bueno, luego Gaudí ha continuado con muy, muy del estilo de Gaudí.
Desde luego. Conoce ella a Héctor Balboa, uh-huh. que es este indiano que acaba de regresar de Cuba, claro, con una gran fortuna, que esto ocurría, es que esto es verdad que pasaba. Y empieza a construir una escuela para los hijos de los aldeanos. Pero no para las hijas.
Bueno, en realidad, los indianos cuando regresaban de Cuba, bueno, de donde habían estado, de las Antillas, que llamaban en aquel momento, era habitual que ellos financiaran obras benéficas en la tierra donde habían nacido. Entonces, en sus comunidades, en sus aldeas, invertían a lo mejor en una escuela, en un hospital, en reparar la iglesia. Y en el caso de Héctor, lo que quiso era construir una escuela. No es que fuera solo para niños, lo que pasa es que las familias de la zona, que eran aldeanos, pues no le veían la utilidad realmente a que las niñas fueran al colegio, no les iban a enseñar nada que les valiera para luego estar en sus casas. Ellas, las niñas, se dedicaban a cuidar de sus hermanos, a cuidar de los animales, a ayudar a la madre, a lavar, a hacer un montón de tareas del hogar, lo que fuera.
Claro,
el ámbito rural la vida era muy dura y entonces las niñas realmente, los padres no veían que tuvieran que ir al colegio, y Micaela lo que hace es ir familia por familia en aquella zona para convencerles de que las niñas tendrán un futuro mejor si aprenden a leer, escribir y lo que los niños están aprendiendo en la escuela. Ella quiere que las niñas también vayan a la escuela igual que sus hermanos.
¿Tiene éxito en Comillas?
Bueno, sí, vamos a decir que sí.
Tiene éxito. ¿Qué pasa con esas niñas que se forman con María, que se forman con Micaela?
Bueno, Micaela lo que quiere es que tenga una educación igual que la que reciben los niños, que en aquella época no era lo normal en la sociedad, porque los niños aprendían pues lo que ahora conocemos, pues a lo mejor matemáticas, lengua, física, química y tal, pero las niñas en la escuela, incluso también a las maestras, cuando estudiaban en la escuela normal de maestras, les enseñaban leer, escribir y luego labores domésticas, higiene doméstica y doctrina católica. Y eso era digamos que el currículum de las niñas que iban a la escuela y con eso salían de la escuela, nada más. Y lo que quiere Micaela es que las niñas tengan la misma educación que reciben los niños, que también era una reivindicación de Concepción Arenal y era la misma reivindicación que también hacía doña Emilia Pardo Bazán durante tantos años en aquella época.
¿Cuál era la cualificación de las maestras? Porque claro, a lo mejor no era muy potente, ¿no?
No, las maestras tenían la escuela normal, que era, normalmente era donde se formaban, y pasaban un examen que las examinaban de lectura, escritura y labores domésticas.
Claro, y ya con esto ya estaba todo,
efectivamente.
¿No? Bueno, es Micaela un auténtico huracán en este pueblo y un huracán en tu vida, porque estoy segura que ella de alguna manera también ha cambiado algo de tu concepción de la propia vida y de dónde estamos. ¿Qué has aprendido de Micaela y eso que tú lo has escrito?
Bueno, Micaela tiene un poco de mí, ¿no? Porque yo también, a mí siempre me ha gustado y me ha preocupado mucho la educación, y es una persona que tampoco se para mucho en cuando tiene demasiados obstáculos. Ella quiere hacer lo que quiere, cumplir su destino, quiere al final llegar a lo que ella quiere, y bueno, pues en la medida en que yo al final he conseguido también escribir, que era lo que me proponía al principio, pues en eso nos parecemos Micaela y yo.
Vamos a ver, María Montesinos, qué es lo que nos están diciendo a través de las redes sociales. Alejandro González, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Nieves. Sí, has pedido mensajitos, sobre todo a través del WhatsApp, que son los que nos llegan en el 619-669-387. Dice Nerea, dice, ¿podrías describir a Micaela Muró, esa maestra de 28 años de tu libro?
Bueno, pues es una solterona todavía joven, porque tenía 28 años, no llega a los 30, tiene un carácter fuerte, no es una persona rebelde, porque ha recibido una educación por parte de madre tradicional, por parte de padre más liberal, y ella lo que realmente quiere no es nada revolucionario, es simplemente poder hacer lo que ella desea, que es ser maestra. Y entonces, bueno, pues en esa es la batalla o la lucha que la va a guiar y por la que va a enfrentarse incluso a su propia familia, ¿no? Para cumplirlo.
María, ¿en qué época lo centras? ¿Está ya la Primera República?
La Primera República ya fue en 1874, esto es 1883, está ya el gobierno de... Ahora están en el turno de que hubo de gobiernos, está Sagasta. Entonces, bueno, está la restauración monárquica ya en España. Y es una época de relativa paz social, porque ya hemos pasado los años turbulentos del sexenio democrático, de la Primera República. Ha vuelto un poco todo a la normalidad, y España es un momento en el que parece que las cosas quieren cambiar, o hay grupos que, bueno, pues en la sociedad, de intelectuales y algunos políticos progresistas, etcétera, que quieren que España se abra a Europa, que empiece a mirar también un poco a la industrialización, que salga del atraso en el que ha estado metida durante muchísimos años. Bueno, pues nos quedamos un poquito ahí, no terminamos de dar el salto a lo que es los avances que había en aquella época en Europa. Nos quedamos ahí un poco anclados, que luego llegaremos a 1898, que fue toda la catástrofe de Cuba y de Filipinas.
La pérdida de las posesiones de ultramar, ¿no?
Esto es.
Estamos hablando de la joven maestra que lucha por la educación femenina a finales del siglo XIX. Es la obra que ha hecho María Montesinos. Yo la he descubierto aquí porque no había leído tus libros en Amazon. Te tengo que dar la enhorabuena, y sobre todo que creo que esto no ha hecho nada más que empezar. No sé si vas a seguir con la novela histórica o cuáles son tus planes,
pues,
María.
La siguiente sí, porque la verdad es que al documentarme para esta novela me he encontrado tantísimos temas que me llamaban la atención y que me parecían tan apasionantes que los hubiera metido todos, pero es que claro, es una pena porque al final tienes que centrar un poco la historia. Entonces lo que voy a hacer es escribir otra novela de temas que me interesan de esa época, y ya a partir de ahí ya veremos,
¿no? Más preguntas a María Montesinos.
Más WhatsApp, sí, en el 619-669-387. 87, Alberto, dice: qué alegría me da escuchar entrevistas donde se hable sobre la lucha de las mujeres. Y Isabel dice: el analfabetismo en esa época era muy alto y más en mujeres que hombres. Seguro que lo mencionas en la novela.
Sí, de hecho había un 81% de analfabetismo femenino y un 62% de analfabetismo masculino. Es decir, en general, el analfabetismo en la sociedad española en aquella época era enorme, y en el caso de las mujeres era flagrante. O sea, que era altísimo, un 82%. Es que es prácticamente toda población femenina no sabía leer y escribir.
Totalmente. Otro WhatsApp, Nieves, el de Rosario, que dice: ¿crees que la mujer tiene que disfrazarse aún hoy en día?
Espero que no. Espero que no, que ya hayamos superado esa fase, ¿no? Que ahora ya podamos ir como queramos y que seamos nosotras mismas para conseguir lo que queramos. Que no, para nada.
Bueno, este libro, la verdad es que ha arrancado con mucha fuerza. La portada es preciosa. Verdad es que es muy bonita. Se ve, pues, se ve que es la maestra. No sé por qué. Quizá por el libro, por cómo va vestida, realmente te das cuenta que aquí hay una mujer ilustrada. El amor, que no lo hemos mencionado, pero bueno, pero si aquí no se habla solo de educación, aquí hay mucho amor.
Sí,
bueno. Mucha tensión.
Bueno, hay una historia de amor que es la que conduce a la trama, la que nos lleva desde el principio hasta el final. Detrás sí que hay una historia de amor entre Micaela y Héctor Balboa, que es el indiano que ha regresado de Cuba y lo que quiere es hacer un buen matrimonio para obtener reconocimiento social en aquella sociedad que estaba un poco vetada para los indianos, porque ellos habían ido, eran gente humilde que se habían ido a Cuba, habían hecho fortuna y al volver pues no tenían esa pátina de educación y de linaje que la sociedad les pedía, ¿no? Y entonces él lo que quiere es casarse con una joven de buena familia de Santander. El problema es que Micaela no está en esa lista de candidatas porque ella no pertenece a ninguna buena familia de Santander y no es que sea nadie que le pueda abrir ninguna puerta en aquella sociedad de comillas. Entonces, bueno, pues a partir de ahí entre ellos se irán cruzando en varias ocasiones a raíz de la escuela de que está construyendo Héctor y ella que desea que vayan las niñas. Y tampoco voy a contar mucho más porque, bueno, la historia...
¡Ay,
la
que hay relación, que leerla!
Sí, la relación es muy... A mí me gusta porque es muy bonita, es muy real, porque tampoco es de estas que van desarrollándose poco a poco, vamos.
Muy bien, María Montesinos, te deseamos mucha suerte. Algo estaba cambiando entonces y nadie lo podía impedir. Un destino propio es la novela de María Montesinos, editada en Penguin Random House, en el grupo editorial. Adelante, dime.
No, que solo quería decir que el próximo miércoles 5 de febrero se presenta en la Casa del Libro de Madrid de la calle Fuencarral, por si alguien quiere acercarse.
Claro, dinos, entonces, 5 de febrero
a las 7:30 de la tarde, uh-huh, en la Casa del Libro de la calle Fuencarral 119, pues estaremos allí para presentar la novela a quien quiera acercarse y, bueno, pues hablaremos de todo lo que ocurre dentro de ella.
Bueno, qué emoción, ¿no?
Sí.
Qué bien, pues hay que ir a apoyar a María. Realmente ha hecho un esfuerzo muy grande, le ha salido una novela muy bonita, así que enhorabuena.
Muchísimas gracias.